¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, con un poquitito de retraso, producto de algunas dificultades técnicas acá. Pero aquí estamos al pie del cañón en Vida Top.
Así es.
Oscar Cáceres les saluda, estoy junto a Cintia Ordóñez. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, un saludo a todos nuestros auditores, a todos quienes en este momento se conectan para escucharnos y compartir con nosotros algunas visiones, propuestas que nos ayuden, como siempre, al desarrollo personal.
Así es. Fernando Aliste, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Qué bueno, un poquitito enfermo estuviste.
Sí, pero ya estamos recuperados ya.
Qué bueno. Bueno, un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan de distintas partes de Latinoamérica. Sabemos que nuestra radio online está creciendo día a día, lo cual nos tiene muy orgullosos. Y bueno, estamos cumpliendo con nuestra misión de hacer extensivas estas reflexiones de crecimiento, de desarrollo personal, a través de este medio, que es nuestro medio, que es Radio Vida Top, en www.oscarcáceres.com. Invitamos también a todas las personas que nos están escuchando a que, por supuesto, durante la transmisión de este programa pueden enviarnos sus mensajes, sus consultas a nuestro Twitter, @ocáceresp. Y bueno, tenemos hoy día un programa especial, puesto que vamos a conversar de un tema especial también.
Así es.
¿Qué nos reúne hoy día, querida Cintia?
Fernando. Fernando es el que tiene preparada la presentación.
Ok, ¿no?
Perdona.
Vamos a hablar de efectividad personal.
Efectividad,
¿sí?,
personal.
A ver. El programa de hoy vamos a desarrollar este tema que creemos que es vital para el desarrollo de los individuos, del ser humano, ¿ya? Y así como para las organizaciones donde el ser humano se despliega, ¿ya? Y vamos a hablar sobre este tema que, como bien decíamos, es efectividad personal y el impacto que tienen los niveles de productividad en las organizaciones, maestro.
Uh-huh.
Entonces, podríamos partir preguntándonos cómo podríamos definir
uh-huh.
efectividad personal.
Mira, a ver. Nosotros partimos de un supuesto que es el siguiente. La vida de los seres humanos es limitada. El recurso más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo, y el tiempo pasa inexorablemente. Por lo tanto, si no aprovechamos bien el tiempo, lo más probable es que tengamos lo que hoy día las organizaciones se llama fugas de productividad.
Por lo tanto, la productividad siempre está asociada al tiempo.
La productividad siempre está asociada al tiempo, exactamente. Tiene que ver con cómo utilizamos de la mejor forma el recurso tiempo, que matemáticamente hablando es una variable independiente. O sea, no tenemos control sobre el tiempo.
Exacto.
Transcurre, fluye por su cuenta y es una variable, como te digo, independiente. No podemos controlarla, pero sí lo que podemos controlar es lo que hacemos en función del tiempo. Nuevamente es matemático.
En ese sentido están unidos.
Por lo tanto, hoy día cada vez con más fuerza hay propuestas, hay reflexiones que nos llevan a plantearnos ser más efectivos, y no solamente en el ámbito de las organizaciones, que es súper importante hoy día, sino que también en el ámbito personal.
Es claro, por eso te decía en un inicio que si bien está ligado al tema personal e impacta en las organizaciones en las cuales se despliega el ser humano, es un todo.
Claro.
Si yo soy inefectivo, y en ese sentido también va la pregunta siguiente, ¿en qué se aprecia la falta de efectividad en una persona más que en los números?
Mira, estas reflexiones ocurren a propósito de algo que se viene preguntando hace rato y que tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué los seres humanos generamos resultados distintos en nuestra vida? ¿Por qué nos va distinto? ¿Por qué hay gente que logra ciertos resultados top, hay gente que no, hay gente que definitivamente no le va bien en la vida, hay gente que... ¿Por qué? Y cuando uno empieza a observar y empieza a observarse también, se da cuenta que tiene que ver con cómo uno transcurre en el tiempo. O sea, esto significa, tiene que ver con las cosas que uno hace.
Uh-huh.
Y las cosas que uno hace tienen un impacto. Y ese impacto genera finalmente nuestro resultado. O sea, los resultados que tenemos en nuestra vida en el ámbito personal y en el ámbito organizacional tiene que ver con lo que hacemos.
Por lo tanto, también la productividad, por supuesto, está como más asociada a las organizaciones, porque las organizaciones buscan ser productivas, digamos, sí, ¿no? Pero una persona también puede ser productiva en su ámbito personal, en su ámbito de pareja, en claro, su ámbito familiar, como madre, familiar, como padre. ¿Qué tan efectivos también somos ahí? Por lo tanto, la productividad o la efectividad es transversal.
Es transversal, exactamente. ¿No?
Es transversal. Basta que tú tengas algo de lo cual hacerte cargo en tu vida, ya sea un hijo, una pareja, tengas una relación, un trabajo, seas un emprendedor independiente, como para hablar sobre qué tan productivo estás siendo con tus actividades, ¿no?
Es independientemente de lo que tú hagas, independientemente del dominio donde tú definas ser productivo o no, nosotros tenemos resultados. En el ámbito de las relaciones de pareja, en el ámbito de la relación con los hijos, en el ámbito de las finanzas personales, en el ámbito del qué sé yo, en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito personal, siempre uno puede ser más o menos productivo. Fíjate que cuando nosotros elaboramos el modelo de las personas extraordinarias, el Extraordinary People Model, definimos fundamentalmente dos grandes dominios en los cuales nosotros poner nuestra atención. Uno es el dominio de la calidad de vida. Y eso tiene que ver con sentirse pleno, sentirse bien, con estar contento, con estar feliz, con el ámbito de la felicidad humana. Y el otro dominio es el dominio de la efectividad personal. Por lo tanto, esos dos dominios son los que definen si una persona transita o no por el camino hacia una vida extraordinaria.
Oscar, ¿cómo se logra entonces distinguir? Porque tú lo acabas de decir, me alejé un poco del micrófono. O identificar las razones que marcan esa inefectividad entonces, porque está directamente relacionado con lo que acabas de comentar.
Sí. Mira,
puede que una crisis.
Y voy a referirme fundamentalmente al ámbito personal, que es el más cercano a todos nosotros. A pesar de que, como te digo, en el ámbito de las organizaciones hoy día, la productividad es un tema urgente. Pero pensemos en el ámbito personal. Todo parte por hacer un ejercicio mental con respecto a la línea del tiempo que nosotros tenemos de aquí al futuro. Y preguntarte hacia dónde quieres ir. Esa es como la primera pregunta. Cuando uno tiene claro el norte, cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir, desde ahí...
Es como el génesis, ¿no?
Es como, o sea, como la génesis, claro.
Claro, desde ahí parte, ¿qué vas a hacer después?
Claro, hoy día tengo X año, tengo 40, 50, 60, 35, 45, lo que sea. Ya, de aquí a un año, ¿qué voy a lograr? ¿Cuál es el...? Es como los GPS, cuando tú cargas un GPS, tú le pones el destino. Si al GPS tú no le pones el destino, no, el GPS no te va a llevar a ninguna parte. El cerebro humano es más o menos parecido. Por lo tanto, tenés que cargar un destino y decir, de aquí a un año yo voy a estar acá. ¿Ah? Hay ciertas claves que tienen que ver con las programaciones mentales que nos dicen, en realidad no es bueno que uno diga, de aquí a un año voy a estar acá. En realidad esto ya es, en mi mente ya es. Por lo tanto, el futuro que es allá es hoy día acá, porque el tiempo en realidad es una dimensión humana. Pero cuando tú cargas ese destino en tu mente como ya, entonces, inmediatamente, desde ahí, tú debieras definir cuáles son los aspectos relevantes en los cuales tú te vas a centrar para poder llegar allá.
Que vendrían a ser como
los focos estratégicos.
Ya. Porque si no, de verdad que nos perdemos, ¿no? Tendemos como a perdernos, claro, en las actividades, en el día a día. En día a día me refiero a las urgencias, a apagar incendios.
Exactamente.
¿No? Cosas que te van de alguna manera robando el tiempo.
Claro, y eso, como tú siempre los planteas, tú te llenas de actividades, pero no necesariamente están relacionadas con los focos estratégicos. Y crees estar en los focos, pero no estás en los focos. Porque tiene que ver con el impacto directo que tú tienes o que tienes actividad en específico con el foco estratégico, ¿no?
A ver, para que nuestros auditores nos puedan seguir. Lo primero que uno tiene que tener es una visión, es un destino. O sea, de aquí a un año, o de aquí a 6 meses, o de aquí a 5 años, o de aquí a 3 años, lo que ustedes quieran, yo voy a estar logrando esto, voy a estar en este lugar. Dado que voy a estar en este lugar, los aspectos relevantes para poder llegar allá son estos. Esos son los focos estratégicos. O sea, voy a poner mi mirada, por ejemplo, qué sé yo.
En mi emprendimiento, no sé, mi familia.
En mi familia, en mi negocio. Mi negocio para mí es importante. Voy a poner foco ahí. Voy a poner foco, o en mi carrera, voy a poner foco, no sé. Voy a poner
mi desarrollo personal.
Exacto, ¿no? En el desarrollo de mis emociones. No sé. Son los focos relevantes. Y de los focos, tú debieras plantearte objetivos.
Que no son millones, nunca son millones los focos de estrategia.
No, porque si no también nos podemos perder, digo yo. O sea, hay que centrarse como máximo, creo yo, en
máximo
cinco.
Cinco focos,
¿no?
Sí.
Claro. Y de ahí vienen entonces los objetivos.
Debajo de los focos estratégicos debieras tú plantearte los objetivos. Por ejemplo, si tú te planteas el foco estratégico de tu vida, tu negocio, planteate un objetivo. Mira, de aquí a un año yo voy a haber logrado esto. Y una vez que tú te planteas este set de objetivos en función de tus focos estratégicos, tú defines un plan. Ahora, ¿cuál es la gracia de definir un plan? Al definir un plan, tú estás definiendo las actividades que vas a realizar para poder mantenerte en el foco.
Exacto. Entonces, foco estratégico arriba, como la cúspide de la pirámide. Abajo, entonces, los objetivos, y bajo los objetivos, las actividades respectivo.
Correcto. Ahora, una persona me podría preguntar, ¿y cómo yo me doy cuenta si soy efectivo o no? Si estoy siendo efectivo o productivo en mi día. Bueno, haz un listado de todas las cosas que haces durante el día. A ver, ¿a qué hora me levanto? ¿Qué hago cuando me levanto? ¿Qué hago? Y voy anotando. Mira, yo me levanto a las 7:30, me levanto a las 8, me levanto a las 8:30, me levanto a las 5, me levanto a las... Y enseguida cuando me levanto a las 5, a las 6 estoy haciendo esto, o a las 9 estoy haciendo esto, tomo desayuno de 9 a 10... A las 10:30 estoy empezando.
Ahí están las actividades.
Las actividades. ¿Y qué haces dentro de las actividades? Y ser descarnado, porque cuando tienes el listado de actividades que tienes durante un día, tienes que preguntarte qué tanto apuntan esas actividades a los focos que yo definí. Entonces hay un ratio que el porcentaje de actividades que no pegan a tu foco estratégico, esa es tu fuga productiva. Por lo tanto, si hay un 40% de actividades que no tienen nada que ver con tu foco estratégico, tú puedes decir con certeza de que tienes una fuga de un 40% del tiempo.
Claro. Pero yo me ponía a pensar cómo se traduce eso en las organizaciones cuando a veces los equipos de trabajo ni siquiera han definido sus focos estratégicos.
Exacto.
Entonces, yo lo he visto porque muchas personas terminamos haciendo cualquier cosa, digamos, o muchas actividades que hay que hacer que nos la puede pedir incluso el mismo jefe o qué sé yo, pero que no necesariamente tiene que ver con los focos estratégicos que se han definido para el año o con la estrategia de la empresa. Entonces terminamos haciendo mil y un cosas, pero que no están relacionadas a pegarle a ese KPI, ¿no? A ese dato duro que significa ser o no productivo.
Así es. En las organizaciones es mucho más dramático porque ahí es multivariable, porque como son equipos de trabajo, están interviniendo muchas más variables que en nuestra vida personal.
Exacto.
Pero en nuestra vida personal basta con hacer un análisis descarnado de cuáles son las cosas que yo hago y cómo esas cosas que yo hago apuntan o no apuntan a lo que es relevante para mí de lograr en mi vida. Y ahí tú te das cuenta. Y yo cada vez que hablo de estas cosas, me doy cuenta de que yo, en lo personal, cometo errores y vuelvo a caer en... O sea, lo que te quiero decir es que el desenfocarse es muy fácil.
Claro. El tema no es, yo pienso, no sé qué puedes decir tú de eso, Oscar, el que no caigamos, porque no es normal que caigamos en eso, como dices tú. El asunto es identificarlo y subsanarlo.
Bueno, ahí, por eso que ahí es tan relevante el trabajo de los hábitos.
Y ahí está el entrenamiento.
Claro.
Porque no es que nosotros no tengamos hábitos, lo que pasa es que tenemos hábitos que no nos sirven.
Claro.
Todos instalamos hábitos. Una conducta repetida durante 66 días se transforma en un hábito. Si yo me despierto todos los días a las 8:30 de la mañana y me levanto a las 9 y eso lo repito, eso se transforma en un hábito. La única manera de poder cambiar un hábito, bueno, hay técnicas de PNL que te pueden ayudar, pero la única manera que yo conozco, la más efectiva, es instalando otro.
Y por eso nosotros tenemos un producto, ¿no? Que es productividad con Outlook. O sea, entendiendo que las organizaciones en general utilizan una herramienta tecnológica como el Outlook para poder gestionar, digamos, sus actividades, trabajamos nosotros con esta herramienta, y lo que hacemos es armar un panel de control que te permita visualizar cuáles son tus actividades que realmente apuntan a cumplir tus focos estratégicos, y de esa manera, acompañado de la herramienta, eres capaz de instalar este hábito.
Claro, porque si no corres el riesgo de que, mira, los correos electrónicos son una trampa tremenda de fuga de productividad, porque la tendencia a quedarse pegado revisando correos, nosotros hicimos una investigación hace un tiempo en una compañía minera y veíamos el tiempo que ocupaba un supervisor, las labores que hacía un supervisor durante un día, y este tipo se gastaba 3 horas y media pegado en los correos electrónicos, 3 horas y media en el computador.
Siendo que además hay datos estadísticos de que cerca del 45% de los correos que nosotros recibimos son correos basura, que no sirven. Entonces, estamos viendo correos que no nos sirven, que no tienen nada que ver con nuestros objetivos, y estamos utilizando nuestro tiempo para revisarlos. Entonces, y uno dice encima, ¡ay, que me mandan cuestiones! Y de verdad que perdemos el tiempo leyéndolo.
Y las abre, claro.
Y las abrimos, ¿no? Entonces ahí simplemente hay un método, hay un proceso de autogestión que nosotros lo instalamos y hacemos que la persona pase por este proceso, que se convierte en un hábito, y por lo tanto sepa qué hacer con esa cantidad de información que está recibiendo y sea capaz de discriminar qué le sirve, qué no le sirve, y qué finalmente va a generar un espacio de su tiempo en su panel de control, en su calendario, que sea efectivo para cumplir con la estrategia de su equipo o de la compañía.
Claro. ¿No? Oscar, entendiendo el concepto del que tú estás hablando, que tiene que ver con, y con el que reforzaba Cintia con respecto a que es importante estar concientizando la mente de este para que finalmente se instale el hábito, el entrenamiento constante es fundamental entonces. Para los amigos de las organizaciones que nos están escuchando.
Ah, bueno, por supuesto, claro.
Porque muchas veces los dejan. A ti te ha pasado muchas veces. Mm. O sea, te dejan de llamar y después te llaman cuando ya tienen una crisis instalada, cuando no existía esa crisis.
Claro. Ahí lo relevante es que en todos los ámbitos de la vida es lo que la gente hace. Es lo que la gente hace, son los hábitos instalados. Yo siempre les digo a mis clientes, a mí no me importa el modelo que estén usando en tal o cual cosa. La verdad es que lo que me importa es que no se queden en el tema de las ideas y lleven a la y hagan carne las acciones, las actividades que tienen que ir con el modelo. Y ahí podemos ayudar nosotros a instalar los hábitos para que los modelos funcionen. O si no, después le echamos la culpa a los modelos. Mira, contratamos a estos gallos que en realidad no sirvió de mucho.
Y van pasando de modelo en modelo. Y lo que pasa es que nunca hacen del modelo un hábito.
Exactamente. Uh-huh. Las claves están en la creación de conductas. Las claves están en la generación de conductas. Y si no logramos generar conductas en cualquier ámbito del quehacer humano, sea esto organizacional o personal, no, las personas no avanzan. Las fugas de productividad son muy altas. Si uno pudiera medir, por ejemplo, en una organización, el costo que significa una fuga de productividad de un 30%, un 40% de un profesional.
Uf, es altísimo.
Es altísimo.
Claro. Nosotros lo hicimos.
Desde el valor bursátil, como lo llamas tú, en el caso de los que transan en bolsa.
Claro. No, y no me acuerdo en qué compañía, pero recuerdo que, claro, simplemente sacas el valor HH, el valor hombre, y te das cuenta cuántas horas se está desperdiciando por cada trabajador, cuántas personas son componen este equipo, y te das cuenta que es una cantidad de dinero también
enorme.
Perdido, ¿no? Y tú dices, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con esto? Y por eso la idea es llegar a las personas instalando hábitos, pero no solamente en el ámbito organizacional, ¿no? Sino que también en el ámbito personal, porque eso les va a dar también una mejor calidad de vida, se van a sentir más contentos con lo que están haciendo. Y como decía esta frase típica que la utilizaban, no me acuerdo, en BHP, ¿no? Partir el día con un sentido de propósito y terminar el día con un sentido de logro. O sea, y por eso es que Oscar, por ejemplo, siempre trabaja en instalar cuáles son tus 3 victorias diarias. Si no tienes 3, aunque sea 2, ¿cuáles son tus 2 victorias diarias? Entonces tú te vas en el día con una sensación de que realmente hiciste algo que aporta. Y eso te genera una emoción de satisfacción, de bienestar. Y si estás más con mayor, no sé, bienestar, plenitud, obvio te estás sintiendo mejor. Entonces también apunta a incrementar la calidad de vida.
Tal cual. Bueno, y ahí tenemos un dominio re interesante de la productividad, que es el ámbito de la organización. Pero como te digo, en el ámbito personal también esto es súper importante, porque las fugas de productividad en el ámbito personal tienen costos que no son siempre monetarios, sino que son emocionales, son costos. Hay gente, por ejemplo, que me dice no alcanza el tiempo para estar con mi familia. Tengo el síndrome de los hijos horizontales. ¿Tú sabes cuál es el síndrome de los hijos horizontales? Se van en la mañana, están acostados, llegan en la noche, están acostados.
Qué terrible.
Entonces,
claro, y eso
¿cómo
eso
lo hago? Claro. ¿Cómo lo hago? Y además el sábado termino trapo, el viernes en la noche estoy trapo, el sábado lo que hago es que me levanto temprano. Entonces me voy a comprar, me voy al supermercado, después me tomo mi aperitivo, mi vinito, me duermo siesta y me pierdo la tarde durmiendo siesta.
Porque estás reventado.
Estoy reventado en la noche, me quedo viendo películas hasta tarde, los chiquillos están horizontales ya, están acostados. Y el otro día, el día domingo, un asadito y nuevamente claro. Y así se me da la vida.
Y el síndrome y así, del domingo, que es un
claro, depresivo, con la depresión, porque el lunes domingo, porque el lunes hay que trabajar. Entonces la vida de los seres humanos en general no es una vida feliz.
Qué lástima.
Porque tenemos todos estos síndromes, tenemos estas pérdidas de efectividad, pérdidas de productividad, pérdidas de vida, pues es pérdida de vida, ¿cachai? Es pérdida de vida que finalmente puede impactar de una manera muy potente en tu calidad de relaciones, en tu calidad familiar. Es dramático.
Bueno, pero finalmente para eso está la voluntad, ¿no? Y decimos que para eso hemos venido a este mundo a aprender, y si sabemos que nos está pasando eso, más allá, digamos, de quedarnos pegados en ese en esa mirada un poco, no sé, sufriente. Uh-huh. Lo importante, yo creo, es ver, oye, si me está pasando esto, entonces eso es una alerta.
Claro.
Es un indicador que tengo que cambiar, es un indicador que me...
y revertirlo.
Exacto, que me estoy perdiendo eso. ¿Qué hago para revertirlo? Me estoy perdiendo de pasar el fin de semana disfrutando a mis hijos, sentirme pleno, con energía. A ver, ¿qué estoy comiendo también, no? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo estoy siendo productivo con mi salud? ¿Cómo estoy siendo productivo con el ser humano que en el cual me quiero convertir, desarrollarme? Entonces, yo creo que son hartos puntos.
Sí.
Desde cómo nos nutrimos emocionalmente y también físicamente. Y por supuesto, si nos está pasando esto, yo creo que es una alerta para ver, para cambiar, para encontrar alguna salida que nos permita pasar un fin de semana más pleno, ¿no? Y saber que va a llegar el lunes, y qué chulo, porque el lunes la voy a pasar bien también en el trabajo, porque voy a hacer tales y tales cuestiones, y estas dos cosas que tengo como objetivo las voy a cumplir, y bien, entonces uno se va como llenito.
Y si nos va la vida, pero se nos va la vida en algo rico.
Claro,
ese es el tema.
Claro,
¿ah?
Claro.
Si el tema del tiempo, como dices tú, es una medida humana, pero que pase bien, que pase rico.
Claro, que pase rico.
Que pase rico. Y no nos vayamos por caminos sinuosos, largos. Hay un tema de los Beatles, que justamente se llama The Long and Winding Road. Un tema maravilloso compuesto por McCartney, que da cuenta de esta ruta sinuosa.
¿Es el que vamos a escuchar?
Sí, vamos a escuchar.
Bien.
Mm-hmm.
Oye, qué notable versión de lo de este es un ensayo, ¿eh? Es un ensayo de los Beatles cantando The Long and Winding Road. Es una grabación bien curiosa, bien, bien escasa.
Que nos la regaló Jean-Pierre.
Que nos regaló el nuestro querido Jean-Pierre, claro. Porque la versión original es más sinfónica. Este es puro piano, ¿te diste cuenta? Uh-huh. Piano, batería, y bajo y guitarra.
Sí, es más acústica.
Es más acústica, no, espectacular. Qué genio Paul McCartney. Bueno, ahí tiene un efecto de alta productividad. Ahí tiene un... Fíjate que... hay un librito de Malcolm Gladwell, que se llama Outliers, que significa fuera de serie, donde él estudia cuáles han sido las características de la gente que ha logrado performance fuera de serie, los tipos fuera de serie. ¿Qué hacen de distinto los tipos fuera de serie? Y él logra obtener, desde el punto de vista de la investigación periodística, está puesto en ese libro, que es un bestseller del New York Times. Él dice, la gente que logra resultados top en su vida muestran un número, que son 10.000 horas. ¿Sabes de qué? 10.000 horas de repetición.
De entrenamiento.
10.000 horas de entrenamiento para llegar a ser un crack. Y cuenta la historia de los Beatles. Los Beatles empezaron a tocar cuando tenían 14, 13 años juntos. Y tocaban todas las noches. Y tuvieron una temporada muy larga en Hamburgo, en donde se quedaban noches seguidas, tocando. O sea, el entrenamiento que tuvieron juntos fue tan brutal.
Claro, que por eso como grupo
se cohesionaron tanto,
perfecto.
Y llegaron a ser la obra maestra que fueron. Porque el entrenamiento era brutal. Eran, no te estoy exagerando, en 7 u 8 horas de tocar seguido, noche tras noche. Empezaban a las 9 de la noche, 8 de la noche, y terminaban a las 6 de la mañana, todos los días. Y dormían en la mañana y en la tarde se empezaban a preparar y seguían a la taberna y tocaban 8 horas todos los días. Claro. Eso es un entrenamiento brutal.
Y por eso la sintonía entre ellos, claro, ¿no? De cuando uno está con, no sé, estás con el bajo, el otro está justo por cantar, o sea, era como una coordinación
perfecta.
Hay un registro todo esto de eso. Me acordé el otro día de ti con respecto a este tema que lo estás repitiendo ahora, porque tú me habías comentado y encontré una grabación de los Beatles cantando en alemán.
Ah,
¿sí?
Sí, los mismos temas que ellos grabaron en inglés, pero grabaron en alemán.
Claro.
Y es por eso, porque estuvieron en Hamburgo mucho tiempo.
Exactamente, pasaron una jornada muy larga en Hamburgo y ese fue. De acuerdo a lo que dice Malcolm Gladwell, es el espacio de entrenamiento más intenso que tuvieron cuando estuvieron en Alemania.
Claro.
Y ahí, bueno, llegaron de vuelta a Inglaterra, estuvieron en Liverpool, fueron a la taberna y de ahí se hicieron famosos. A tal punto que, porque eran, tocaban. Lo que te quiero decir es que La única manera de lograr maestría en algún ámbito de la vida es repetir. Me acuerdo yo lo que contaba Anthony Robbins, el tremendo gurú del desarrollo personal, cuando decía que él se compró un espejo de pared a pared, y lo puso en su departamento, un espejo grande, y se hacía charlas él mismo.
Claro, para ir viendo cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos de mejora.
Y estaba horas y horas todos los días, 3-4 horas todos los días, hablándose. Por lo tanto, el entrenamiento que obtuvo para ser el speaker que hoy día es, fue notable. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque nuevamente reforzamos la idea de que la única manera de lograr alta productividad en nuestra vida es a través de los hábitos correctos.
Y los hábitos son acciones.
Y los hábitos son conductas, son acciones. Así son actividades específicas que tú definiste o no definiste a priori, pero que te llevan a ese resultado.
Bueno, de hecho, Oscar, tú tienes este libro, un libro titulado Jefes Preocupados, Líderes Ocupados, un aterrizaje forzoso a la acción, ¿verdad? Que es fruto de años de investigación y observación de conductas, hábitos y sistemas de creencias que jefaturas de las más diversas industrias han mostrado en su quehacer cotidiano. Yo creo que este libro a mí me encanta, y de hecho los comentarios que te han hecho en diferentes organizaciones siempre te llaman para pedirlo, ¿no? Pedirlo, sí. Y entregarlo a sus equipos de trabajo, a los niveles gerenciales, para poder hacer, digamos, un aterrizaje hacia hábitos y conductas. ¿Qué nos puedes contar un poco? No sé si nos metemos algún tema en específico del libro. ¿Qué, en general, qué nos podrías decir de...?
Bueno, esa es justamente una recopilación de artículos que tienen que ver con productividad, fundamentalmente con productividad personal y productividad organizacional, en donde queda al descubierto, un amigo mío me lo dijo así el otro día, voy a repetir el término, que no corresponde.
¿Se puede, no? No se puede. Entonces.
¿No? Pero sí, se puede.
Con mucho respeto.
Con mucho respeto, un amigo mío me dijo, este es una oda al hueonismo, este libro. Porque revela lo imbéciles que somos en lo que hacemos. Lo idiotas que somos en cómo nos comportamos, en lo que hacemos, en cómo pensamos, en las creencias que tenemos, en los paradigmas que nos inundan. Es un libro, creo yo, remecedor, justamente en temas de productividad personal.
Tú dices aquí en el libro, Oscar. Gracias, Cintia.
Sí.
Dice, la fuerza de nuestro ego puede transformar la seguridad en infalibilidad, la agilidad en apresuramiento, la agudeza en fricción, el control en rigidez, la perseverancia en resistencia al cambio, el encanto en manipulación, el poder en autocracia y la valentía en estupidez.
Uh-huh. Wow. Ese es cuando de verdad nuestro ego nos gana y podemos cometer todo ese tipo de atrocidad.
Claro, el libro comienza con una reflexión respecto del ego. ¿Qué es el ego? Es como la acumulación de la energía del personaje. Es como lo que uno cree que es, pero no es. El ego es el que se molesta, el ego es el que se hiere, el ego es el que se resiente, el ego es el que
es sentido, el que se lo toma personal.
Exactamente, el que siente envidia, el que... Es el ego. Ego.
Y por eso finalmente el fracaso en las jefaturas, que finalmente gira en torno a esto del el libro, de parte de quienes lideran.
Claro, porque nos gana nuestro ego. Nuestro ego es el que nos... A ver, ¿cómo se origina el ego? El ego se origina a propósito de carencias. Eso lo hemos conversado ya antes aquí en este programa. Y se genera una especie como de energía que tiene que ver con... Es como un fantasma, es como un... Uh-huh. Es como un... ¿Cómo escribirlo?
Es como, pero es esa máscara en la cual vives.
Es una máscara, exactamente. Uh-huh. Es una máscara con la cual te muestras al mundo, y es la máscara que sientes, es la máscara que se enoja, es la máscara que se resiente, es la máscara que se afecta, es la máscara que quiere mostrarse.
Claro.
Es la máscara que va a las reuniones y opina, no con el ánimo de aportar, sino que opina para que el jefe se dé cuenta que sus opiniones son valiosas. ¿Te das cuenta? Esa máscara, esa...
Uh-huh. Yo estaba, me viene a la mente este tema. Yo estaba cruzándolo ahora que te escucho, a propósito de un tema muy, muy de actualidad. Ayer tuve la posibilidad, como estuve en cama, ayer tuve la posibilidad de escuchar acerca de... del bullado tema de Sergio Jadue. ¿Ya? Y lo cruzo ahora con lo que tú estás comentando, porque él partió, en menos de 10 años, prácticamente en 6 años, él tuvo un avance en su carrera y ascendió de un equipo muy 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 pequeño que lo saca de segunda división y le lleva a la primera B, y después entra a la NFP, después se va a la Conmebol y comienza a codearse con todos los grandes, voy a decirlo también, uh-huh, los grandes mafiosos que también, uh-huh, estaban en FIFA. pero con una con un desparpajo, refiriéndose a los medios, refiriéndose a sus colegas, refiriéndose a la gente que trabajaba con la NFP. Y finalmente los resultados de lo que estamos viendo hoy día, con el actuar de Jadwe. Y que tiene que ver también mucho con el tema de las carencias, porque también hablaban sobre cómo fue su vida familiar.
Sí, yo no conozco en detalle cómo fue su vida familiar, pero sabemos nosotros que la vida familiar, la primera infancia, tiene un efecto poderosísimo en la máscara que tú vas a tener, ¿no?
Claro.
Y te hace formar este personaje que se alimenta y se alimenta y se alimenta, o del reconocimiento, del poder.
Exactamente.
Y que está dispuesto a todo, a lo que sea, sea bueno o malo, para obtener ese poder o ese reconocimiento, que finalmente lo que hace es nutrir una carencia muy primaria, ¿no?
Claramente.
Bueno, entonces ahí el ego es el que te hace poner foco en nutrir tus carencias y no en hacer lo que tienes que hacer.
Claro.
Y por eso es que se pierde foco, los directivos pierden foco, los gerentes pierden foco, ahí aparecen los bailarines. El otro día hablábamos, yo hacía un post
en el news,
los bailarines, que son los que ponen foco en el jefe. Y la verdad es que no me importa mucho qué es lo que hay que hacer en el trabajo, sino que lo que me importa es agradar a mi jefe, porque si me agrado a mi jefe me va a decir que soy bueno, y si me dice que soy bueno, yo me voy a sentir bien. Y nutro mi carencia y mi ego se siente bien.
Como dices tú, manipulo la información que me llega para apoyar o validar mi posición.
Claro, claro que sí. ¿Ah? Claro.
Ahora, tal cual.
Estaba revisando yo, porque estoy editando ese libro, luego lo vamos a editar a través de la Feria Chile en el libro. Y justamente en ese capítulo que tú tienes ahí, le agregué un punto, fíjate, que a mí me pareció súper interesante, se lo agregué hoy día. Porque las características o las alertas del ego son las siguientes: me enojo frente a posiciones distintas a las mías. O sea, yo planteo algo y tú me dices, no estoy de acuerdo contigo, y me enojo. ¿Pero por qué me enojo? Porque siento que es un ataque a mi ego. No me abro a explorar la posibilidad que a lo mejor tienes razón, sino que en realidad lo siento como un ataque personal.
A todos nos pasa. Todos tenemos un poco de ego, ¿eh? O sea, aquí nadie es perfecto, digamos, pero claro. Hay que ver qué tan...
Si yo te digo algo, Cintia, y tú me dices, no, pues yo creo lo contrario, y me enojo contigo. Y me enojo, ¿por qué me enojo? No me estoy enojando por tu posición, sino que me estoy enojando porque siento que me acabas de descalificar, me acabas de bajar del pedestal en el cual yo erigí mi posición. Pues entonces,
porque podría decirte, no estoy de acuerdo, porque probablemente yo pienso distinto, pero no por eso, claro, puedo argumentar, pero no por eso enojarme, digamos, claro. ¿No?
Ahora, otra alerta, escucho para responder y no para comprender. O sea, yo converso contigo, pero estoy seteado para estar respondiéndote. Ah, y esto obedece. Yo siempre en los seminarios hago la siguiente pregunta, bueno, ahora la hago, antes no la hacía, pero me encanta hacerla. A ver, ¿ustedes vienen acá a aprender o vienen a reforzar lo que creen?
Claro.
Porque si vienen a reforzar lo que creen, entonces van a estar No es este el lugar para estar. Y ahí uno entra a escuchar para responder. Pues yo te voy a escuchar, pero para responderte. No te voy a escuchar para abrirme, para
o abrir, para ver si hay alguna posibilidad de que el mundo sea distinto. Exacto. Como yo creo que es.
Exacto. ¿No? Por lo tanto, filtro la información que me llega de ti y de acuerdo a lo que pienso. O sea, arreglo las cosas de acuerdo a lo que yo pienso. Tú me estás diciendo algo y yo lo cambio.
Pero eso es tergiversar.
Es tergiverso. Manipulo la información que me llega a mí para apoyar mi valía y mi posición. Creo deliberadamente información que nunca existió. Eso también. Ya es medio patológico. Busco que los demás aprueben mi postura y manipulo para lograr reconocimiento. Siento que los demás son inferiores a mí. O sea, de verdad siento que el resto es pencado. Y hay otro, y lo agregué ahora, cuando estaba revisando el libro, agregué algo que a mí me parece rayano lo patológico, que es: me siento mal cuando a ti te va bien.
Me envidia eso, ¿no?
Puede ser. Pero ¿por qué a ti y no a mí?
Claro, por eso te digo, es envidia, po. Envidia, po.
Sí, yo no sé si es exactamente la emoción de envidia.
No es envidia.
Es una mezcla.
Es una mezcla.
porque además me alegro que no te vaya bien.
Me alegro que no te vaya bien, exacto. Claro. Ese es el tema.
Oh, sí, yo desde mi perspectiva lo veo como una manifestación de maldad absoluta, po.
No, claro, no, no. Es como la sensación de ¿por qué a él y no a mí? ¿O por qué a esta sí? No, bueno, no.
Es, mira, yo vengo observando esa emoción, porque es una emoción que obedece un virus mental. La vengo observando porque me parece algo que es bien curioso. Lo he visto en muchas interacciones de gente conmigo y que tiene que ver con lo siguiente. Yo te cuento algo y tú me escuchas atento, pero en el fondo estás pensando o estás sintiendo, pensando y sintiendo, ojalá que no te resulte.
Ese. Pero eso también tiene que ver con un espacio de creer que el mundo es limitado, ¿no? Que si el otro tiene, yo ya no tengo posibilidad de tener.
Así es.
Es con una mirada de que el mundo es finito y no infinito.
Así
porque
es.
Si alguien, por decirte, no sé, le va espectacular en su negocio y emprende, a mí también podría ir espectacular, pero sentimos que como el otro lo tiene, yo ya no voy a tener la posibilidad y lo poco que hay me lo está quitando, claro. ¿No? Es como una cosa medio extraña. La verdad es que yo no sé definir la emoción, pero es una emoción como con una mezcla, es una mixtura, ¿no? Sí, pero existe.
Sí.
Existe.
Bueno, y con esa careta, ahora, debo decir que todos tenemos ego.
Por supuesto. Yo lo reconozco también.
Debo decir que todos tenemos esa careta y todos... Porque el trabajo personal...
Tiene que ver con descubrir esa...
Tiene que ver con descubrir. No necesariamente eliminarlo, pero descubrirlo y hacerte consciente. Hacerte consciente cómo eres, cómo caes en las trampas del ego, cómo caes en las trampas de...
¿Cómo te dejas atrapar?
¿Cómo te dejas atrapar? Claro. Hay tanto... Bueno. Y eso nos lleva a perder foco. Eso nos lleva a perder foco.
Claro, es otra forma, otra fuga, algo que te saca de tus focos estratégicos y de no cumplir tus objetivos.
Tal cual.
Oye, pero el libro... Tiene una lectura súper fácil, amena, y bueno, además como que te genera estos clásicos reseteos mentales, ¿no? Cuando empiezas a leer el libro y te das cuenta que muchas veces tú caes en alguna de estas cosas, de estas conductas. Así que va a ser muy, muy, muy entretenido, es muy entretenido de leer cuando nosotros estemos haciendo el relanzamiento de este libro, lanzamiento oficial ya por la Feria Chilena del Libro, les vamos a avisar para que ustedes lo puedan adquirir. Se llama Jefes Preocupados, Líderes Ocupados.
Así es, un aterrizaje forzoso a la acción, pero a la acción efectiva. Y es una revisión al mundo de las rutinas, al mundo de las creencias. Cómo nuestras creencias setean nuestra mente, cómo nuestro ego influye. Y cómo eso nos hace perder foco. Y al perder foco, dado que el tiempo transita inexorablemente, vamos perdiendo efectividad y vamos sintiendo que la vida se nos acaba. Hoy estoy trágico.
No, tenemos que ir con un... Vámonos con un tema un poco más... ¿Tenemos otro tema o no?
No.
Como más... decía yo, inspirador.
Bueno, algo inspirador que sí que tenemos que mencionarlo. Ya estamos llegando, ya nos queda poco, digamos. ¿Cuánto queda, Tempier?
Pero todavía, sí.
Quedan 12 minutos y medio.
Ah, 12, queda todavía. Ya. Bueno, pero vale la pena.
Vale la pena.
Vale hacer la aclaración en este momento.
Comentar que sí. Se está ya trabajando para el próximo Mastery.
Sí, ya abrimos ya las postulaciones para el próximo Mastery.
¿Qué fechas son? 18, 19 y 20 de agosto. ¿Ya? Para quienes estén interesados puedan ingresar a www.personasextraordinarias.com, una página que está sin modificación por el momento, pero va a tener algunos cambios, pero va a seguir siempre la misma dirección. con el contenido del Mastery. Van hasta los testimonios, las explicaciones, en fin, una serie de antecedentes para ustedes.
Bueno, el Mastery es la puesta en escena del modelo de las personas extraordinarias. Es un entrenamiento en alta productividad personal.
Claro.
Y no, lo hacemos a veces cerrado para organizaciones y ahí nos vamos al mundo de la productividad organizacional. Pero este es un entrenamiento en alta productividad personal para el logro de una calidad de vida extraordinaria y de un nivel de bienestar nunca antes experimentado.
No se lo pueden perder, de verdad. Es, ustedes van a ver los testimonios, van a escuchar las experiencias de las personas que han transitado por este espacio y es un nivel de gratitud, es un nivel de bienestar, es un nivel de esperanza de poder ser
De poder tener una mejor
sí,
vida,
¿no? De poder tener una mejor vida, de poder ser mejores, de poder cumplir con sus sueños, es brutal. Así que los invitamos a todos a que entren a www.personasextraordinarias.com. Ahí van a encontrar los testimonios. Vamos a subir el testimonio del último Mastery dentro de poquito para que ustedes lo puedan ver. Y como decía Fernando, toda la información, incluso hay una entrevista donde ustedes van a poder resolver algunas dudas que tengan respecto de este programa de entrenamiento. Y bueno, investiguen, revisen, averigüen, pregunten y se van a dar cuenta que es uno de los mejores entrenamientos que de verdad hay aquí en Latinoamérica. De hecho, vienen personas de otros países, de Perú, de Ecuador, Argentina, para poder asistir a este evento.
Así es.
Y que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando ahora también.
Así es.
Si todo se cruza.
Así es.
Que tiene que ver con la efectividad personal, pero también cómo eso te impacta en la productividad, en tu
vida,
claro, en todos tus ámbitos.
¿Cómo lograr el máximo de provecho en tu vida? ¿Cómo vivir la concho, como decimos acá en Chile?
Así es.
Así que los vamos a esperar, esperamos sus inscripciones en www.personasextraordinarias.com.
Exacto. Vamos a cambiar un poco el ambiente, eso es importante que se lo digamos, se lo aclaremos a nuestros auditores.
¿Qué cosa?
Vamos a cambiar el sistema.
Que es una postulación.
Es una postulación la que vamos a realizar ahora, ¿ya? Porque es importante también conocerlo a ustedes.
Claro, entonces todas las personas que quieran ser parte de este proceso ingresan a la página y van a completar un formulario que nos va a permitir conocerlos más, postular, tener una entrevista personal y bueno, resolver también además en esta entrevista todas sus dudas y que ustedes se queden seguros y con la certeza de que esto es efectivamente lo que ustedes necesitan.
Exactamente.
Tal cual. Bueno, y estamos llegando al final. ¿Qué se nos viene la próxima semana, Cintia?
Bueno, la próxima semana vamos a tener aquí un invitado que es Daniel Toso. Él él está a cargo de, bueno, la producción y también la llegada de Michael
Beckwith.
Este personaje bastante conocido en Estados Unidos.
En El Secreto.
Estuvo claro en la película del Secreto. Está llegando el 5 de octubre aquí a Chile. Esperamos que esté en una entrevista con nosotros también en Radio Universidad de Chile. Y vamos a tener a Daniel. Él nos va a contar acerca de Michael, nos va a contar un poco más su vida, sus experiencias, qué es lo que él ha hecho, cuál es su mensaje, ¿no? ¿Por qué llega con este mensaje tan, tan poderoso? Le hace tanto sentido a las personas, que nosotros también lo usamos en el máster, y que tiene que ver con lo que decía Oscar, ¿no? De tener una visión clara en tu vida para luego generar todas las actividades.
Exactamente. Es un motivador muy importante y muy conocido a nivel internacional.
Así es, exactamente. Y ustedes pueden ingresar a ver la información en dharmaday.cl. Ahí van a poder ver el evento. Va a ser en el Teatro Nescafé
de las Artes el 5 de octubre. En la tarde, creo que es como a las 7 de la tarde.
Así es.
Vamos a estar verificando y también informándoles a ustedes, porque de alguna manera estamos haciendo una especie de alianza.
Así
no descartamos la posibilidad en este programa de poder también tomar un contacto a lo mejor una grabación con Michael desde Estados Unidos.
Exactamente.
Me parece espectacular.
Ajá, así que lo que queremos es llevar justamente todas estas propuestas y visiones que nos abran la mente, la conciencia, el corazón, el espíritu, nos conozcamos un poco más, entendamos que no solamente somos seres físicos que venimos aquí, transitamos y nuestro cuerpo muere y no pasó nada, sino que venimos a aprender y venimos a ser felices.
Así es, aprender y ser felices.
Así es una, como, nuestra misión, claro, realmente.
Así como es. Ven, siempre aportando a mejorar la calidad de vida
y el desarrollo humano. Así que, bueno, ya les vamos a contar un poco más. Seguramente también lo vamos a publicar en nuestra fanpage. Acuérdense, ustedes pueden ingresar a Facebook, a nuestra fanpage, darle me gusta. Pueden ahí bajar nuestro ebook también. Así es. Enterarse de las novedades. Y en el Twitter también tenemos nuestro Twitter. Oscar tiene su Twitter personal, que es ocaceresp, y el mío es @cintiaoa. Fernando, el tuyo es...
@fernandoaliste.
Bien, ahí
y vamos,
vamos
a tener noticias también lueguito sobre Nick Arandes,
¿eh? Ah, cierto,
sí, vamos a tener una entrevista probablemente online con él.
Así ah, también, cierto, ¿eh? Nick Arandes también va a estar, sí, en una entrevista online aquí en Vida Top. Y Nick Arandes, cuéntanos un poquito más de Nick Arandes. Es puertorriqueño, ¿eh?
Es puertorriqueño, es un inspirado e inspirador speaker sobre conciencia. Él está muy influenciado por un curso milagro. Uh-huh. y nos va a abrir la mente seguramente con su...
Uh-huh. Claro, que su propuesta está bien orientada, creo yo, a cómo generar este desprendimiento de esta máscara, de este ego, y ser realmente el ser humano que somos, sí, pues, por dentro,
tal cual,
creo yo. Esa es más o menos la propuesta de Nick Arandes. Y bueno, y esperamos van a venir algunos otros, seguramente a Chile. Hay otro espectacular, que es Jorge Lomar, que esperamos
Jorge Lomar,
también,
sí,
poder tenerlo. Pero bueno, ya les vamos a contar. Yo quisiera tenerlos a todos aquí porque de verdad que nosotros andamos siempre integrando estas propuestas, porque de ese espacio nosotros nos nutrimos para también poder entregar el mejor servicio, el mejor producto a cada una de las personas con las que tenemos que finalmente generar un proceso, ¿no? Ya sea en una organización o ya sea en un espacio más personal o abierto también, como es el mastering.
Gracias.
Bueno, igual todavía nos quedan algunos minutos, así que simplemente agradecerles. Escúchennos como siempre todos los miércoles a las 12. Este programa se está repitiendo el viernes. A las 12 horas, y les vamos a tener más novedades. Recuerden, el próximo miércoles está con nosotros aquí Daniel Toso, quien va a hacer la vocería de todo el evento de
Michael Beckwith.
Muy bien, pues. Un gusto.
Sí, un poco sí, difícil el apellido.
Es que yo no me lo aprendo todavía, cuando me lo aprenda ya.
Que les vaya muy bien, un saludo afectuoso a todos los quienes nos escucharon hoy día.
Gracias, sí, a todos los que escucharon también el programa de la semana pasada, que lo repetimos porque muchas personas que lo pidieron que lo repitieran.
Sí, ¿ya? Así es, estuvo Eliana Billing, hablando sobre un curso de milagros. Estupendo. Eliana es chilena.
Perfecto.
Bien, así que un saludo a todos, que tengan un día espectacular y una semana productiva.
Y que gane, bueno.
Ah,
sí, hoy día juega Chile.
Hoy día juega Chile.
Si
¿con
se repite,
quién?
Si te escuchan el viernes, ya habremos sabido quién ganó. Sí.
¿Con quién juega hoy día?
Con Colombia.
Chile.
Hoy con Colombia.
Con Colombia.
Vale. Si ganamos, vamos a la final.
Listo.
Bien. Un abrazo.
Chau.
Praise for them spring.